anticipado cuando son las 8 de la mañana con 15 minutos. Reforzamiento de la educación inicial, proyecto de superintendencia, nueva carrera profesional docente, por supuesto, el fin al copago, el fin al lucro y a la selección de los estudiantes para entrar a los colegios, es parte de lo que trae esta reforma educacional. Queremos conversar con una doctora en economía, profesora e investigadora del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales y ex integrante de la Comisión de Educación del Comando de Michelle Bachelet. Estamos hablando de Claudia Sangüesa, quien nos acompaña esta mañana. Claudia, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida a la Radio Concierto. Te queríamos traer hace tiempo porque y nos pareció una oportunidad importante, una vez conocidos los proyectos de ley que conforman la reforma educacional, que es la primera parte, lo sabemos, todavía falta algo, pero ya son los ejes principales y lo que va a marcar el debate en los próximos meses. Y uno empieza a desglosar, a revisar las cifras, por ejemplo, en términos de porcentaje, y nos encontramos con cifras que de alguna manera le hacen ruido, por ejemplo, a los estudiantes, y así lo han planteado. Esto que el 76% de los alumnos estudiará gratis al primer año de la reforma educacional. Uno decía, claro, la promesa era el 100%. ¿Qué pasó ahí en ese margen? ¿Se hizo lo posible? ¿Se hizo lo que se pudo? ¿Cuál es tu visión que estuviste en la génesis, en el comando, y cómo se fue trabajando el proyecto posteriormente?
Bueno, hasta ahora en el fondo los proyectos apuntan, es como una primera etapa, son parte de un proceso de reforma que va a durar, yo creo, muchos años. Y por lo tanto, que en un primer año, o sea, en escolar, por ejemplo, donde solamente el 50% de los chicos está estudiando gratis en este momento, avanzar hasta el 76% es un gran avance.
Perdona, ¿cuánto es el porcentaje?
50%. Entonces, uno tiene que ver esto en perspectiva también. Estamos en un sistema educativo que es bien paradigmático en el mundo, en el sentido de que las lógicas de mercado son las que priman en las políticas educativas. A cambiar el rumbo hacia un sistema educativo distinto, que más vieste la lógica del derecho, entonces uno tiene que pensar que esto es un cambio de sentido, digamos, pero que hay que ir avanzando gradualmente. Yo creo que está bien en un primer año avanzar, imagínate, en un 50% adicional de estudiantes en escolar que estudie gratuitamente. Esto, avanzar en el fondo en terminar con la segregación socioeconómica a nivel escolar, es avanzar, digamos. Yo lo veo desde esa perspectiva.
Quiero preguntarte, estamos con Claudia Sangüesa, del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales. Claudia, ¿por qué el copago y el lucro más la segregación impactan directamente en la calidad de la educación? Así lo sostiene por lo menos Educación 2020.
Tiene que ver con el concepto de calidad. Yo lo llamaría más bien de excelencia educativa. En el actual sistema educativo chileno, como ha primado, como ya dije, las lógicas de mercado, hay una serie de políticas que se han hecho para que en ese contexto el mercado funcione. Y una de esas es las pruebas estandarizadas como el CIMSE, por ejemplo. Y entonces nos hemos reducido el concepto de calidad a este puntaje en la prueba estandarizada, que en realidad no es esa la calidad. La calidad de un sistema educativo se mide también en términos del nivel de integración que produce, porque en el fondo la educación no solo crea personas que sepan leer y escribir y resolver problemas matemáticos, sino que también es un proceso mediante el cual también la ciudadanía crea cohesión social, se entienden las normas sociales, se crean otros valores como respeto y tolerancia. Eso está de hecho en la Ley General de Educación. Entonces, disminuir la segregación, aumentar la inclusión en el sistema educativo, es mejorar la calidad, por definición de calidad más amplia. Y esa segregación se da por distintas formas, se da por término en función del copago, pero se da también de otras maneras. No es eso lo único responsable, también hay una segregación urbana, también hay un tema de habilidad en los colegios, están seleccionando a los niños que quieren educar en el fondo, y no están preparados para recibir a todos los chicos que tengan cualquier nivel de habilidades. Y yo creo que esta reforma apunta a ese cambio. Terminar con la selección de los colegios que hacen con pruebas de admisión, certificados y todo. Es decirle a los colegios, mire, ahora ustedes son los que tienen que estar preparados para educar a los niños, independiente de dónde venga, del nivel de ingreso que tengan, del nivel de habilidades que tengan. Y eso apunta a mejorar la calidad. Si en este momento los colegios al seleccionar lo que estaban haciendo en el fondo es, lo, mirado bien en términos como económicos, es minimizar el esfuerzo. O sea, si tengo un buen insumo, si tengo un buen chico, bueno, le va a ir bien, le va a ir, claro, más fácil la pega. Si tengo un curso de todos muy buenos estudiantes, muy, muy fácil enseñar. Pero si tengo una sala bastante más mezclada, bastante más integrada, entonces el desafío es mucho mayor. El desafío en términos pedagógicos, en términos de cómo me relaciono en la escuela con los apoderados, y eso a su vez es mejorar la calidad.
Estamos con Claudia Sangüesa, doctora en Economía, profesora e investigadora del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales. Claudia, hablemos al tiro de selección y esta, a ver, algunos hablan de una concesión en el caso de los liceos emblemáticos luego de un debate público que hubo. 50 colegios, liceos quedaron fuera de la norma general. ¿Qué pasó ahí exactamente? ¿Cómo fue el debate interno? ¿Y tú estás de acuerdo finalmente que se haya hecho esta concesión con los liceos emblemáticos?
A ver, dos cosas. De nuevo, está el tema de la gradualidad. Yo creo que efectivamente la estrategia de largo plazo en modelo educacional apunta hacia un sistema donde no haya selección, donde no hayan precio en el sistema, donde no haya lucro. Pero hay que avanzar gradualmente. En este momento tenemos un sistema totalmente distinto a ese. En el fondo, los liceos emblemáticos son reflejo también de un sistema que no ha funcionado de manera correcta. Son como una falla, en el fondo. Entonces, pero de manera gradual hay que ir avanzando. Yo no sé cuáles son las conversaciones que ahí se tuvieron, pero lo positivo de esto es que en cierta medida se enmarcan dentro del sistema de admisión que se está programando, porque igual los liceos van a elegir aleatoriamente, los liceos emblemáticos van a elegir aleatoriamente a sus estudiantes, solo que el universo del cual eligen esos estudiantes va a ser un poco menor.
Del 20% más
pueden elegir,
mejor desempeño, ¿no?
Pueden elegir, pero al menos del 20%. Otros van a querer el 50%, el 70%. Ahora, son un conjunto reducido de colegios respecto al todo el sistema educativo y probablemente, gradualmente, van a ir aumentando ese universo en la medida que también todo el sistema se vaya ordenando en esta lógica del derecho. Ahora, yo lo veo más bien como un paso hacia avanzar hacia esa estrategia de sistema educativo más que como legalizar el tema,
digamos. Ahora, estamos con Claudia Sangüesa, doctora en Economía, investigadora del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales, por la reforma a la educación. Claudia, me gustaría tu opinión como experta, porque la UDI ha sido muy enfática en señalar que esta reforma no va en el camino correcto, que el fin de... ellos hablan del fin de los colegios subvencionados. La verdad es que, digámoslo derechamente, no es que se acaben los colegios subvencionados. Los colegios seguirán siendo subvencionados por el Estado, lo que pasa es que no podrán lucrar y no habrá copago, es decir, los padres ya no pagan por mantener a su hijo desde los 2.000 hasta los 84.000 pesos que se pagan hoy día por un padre, por ejemplo, que quiere tener una mejor educación, ¿verdad? Así que no es correcto decir que los colegios subvencionados se acaban, pero la UDI ha sido particularmente contraria, digamos, al grueso de la reforma. ¿Tú dirías que hay parte de las críticas que son atendibles o que indica la evidencia en general respecto de estos temas?
A ver, yo creo que nuevamente, estamos en un sistema educativo que ha funcionado mediante unas lógicas completamente paradigmáticas en el sentido internacional. Nosotros estamos en un extremo. Somos un caso, de hecho, experimental para la literatura internacional en términos de las políticas educativas. O sea, no hay ningún sistema educativo en el mundo donde las políticas de mercado hayan sido utilizadas de manera tan extrema como en el caso chileno.
Por lo tanto, malos resultados, en todo caso.
Y además, sí, en el fondo, claro, los resultados en el caso chileno se ven desde afuera como muy interesantes, porque en el fondo son los resultados esperados de esta lógica de mercado, esta segregación que se produce. Entonces, avanzar hacia algo distinto en realidad es alinearse un poco con lo que hay internacionalmente. O sea, los sistemas educativos en general funcionan en esta lógica del derecho. Y yo creo que estas medidas apuntan hacia eso, a un cambio de visión del sistema educativo. Y claro, los grupos que políticamente es como natural encontrar esto. Yo creo que sí hay que pensar que estas reformas apuntan no solo a un tema político, sino que también a un tema de legitimidad del sistema educativo y social, en el fondo, y también de calidad. O sea, los mejores sistemas educativos del mundo ha mostrado que se mueve en esta lógica de la equidad, equidad como excelencia, en la medida que tú le exiges lo que yo recién explicaba a los colegios, a los establecimientos educacionales, educar en la integración, tú automáticamente desafías a los establecimientos a mejorar su calidad. Y esto es lo que se está planteando, y en el fondo nosotros deberíamos esperar que después de un proceso largo de años, pensar que llevamos 35 años con este sistema, podamos ver efectos en todas las dimensiones.
Solo un punto respecto a lo que tú dices, escribe Rosana Urrutia, y dice que los liceos emblemáticos municipales de excelencia y los bicentenarios son la opción de buena educación de los pobres y ahora se los van a quitar. ¿Qué dices tú como especialista?
Bueno, no, por eso digo, la propuesta no es esa.
¿Acabar con estos liceos?
No, al contrario, la propuesta es mejorar y hacer de excelencia todos los liceos y las escuelas. Lo que pasa es que tenemos mal entendido el concepto de excelencia nuevamente. O sea, los liceos emblemáticos en estos momentos están seleccionando como a la creme de la creme, digamos, a lo mejor, y por eso tienen también buenos resultados. Si ellos fueran capaces también de mostrar que educando a cualquier niño logran excelencia académica, eso sí que es un liceo de excelencia. Ahora, en cómo se ha planteado la reforma, es justamente respetando un poco lo que por muchos años ha funcionado así, respetando eso, aumentar, ampliar un poco la libertad también de esos colegios de seleccionar mejor vía ranking. O sea, diría el 20% de los mejores estudiantes aleatoriamente a quienes educan. Yo creo que justamente lo que plantea la reforma es ir gradualmente asegurándonos de que esos liceos se vayan adaptando para poder estar preparados para educar a cualquier niño.
Estamos con Claudia Sangüesa, doctora en Economía, profesora e investigadora del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales. Claudia, otro de los ejes de las críticas que ha hecho la Alianza es el fin del copago, y ellos señalan algo que es natural desde el punto de vista humano, es decir, si yo tengo un poquito más de plata para tratar de tener una educación un poquito mejor para mi hijo, la voy a poner. Y ese criterio se ha perpetuado, si tú quieres, ya, y es parte de esta rareza que es la educación chilena vista desde otros puntos de vista. ¿Cómo esa situación, ese afán natural de los papás por tratar de tener una mejor calidad para sus hijos, en este proceso que sabemos que es gradual, que es largo, que va a ser costoso y va a tener una gran discusión, cómo en este proceso los papás pueden estar seguros de que finalmente sus hijos van a poder tener la mejor educación posible?
A ver, sí, lo que pasa es que estamos tan involucrados con esta lógica que es difícil pensar otra cosa distinta. Pero en el fondo, cuando uno tiene un sistema gratuito, donde en realidad no aporto porque es gratis, en realidad sí aporto porque lo estoy financiando a través de mi capacidad contributiva. Los padres se supone que están pagando impuestos por eso. Y por lo tanto, se cambia el eje de la exigencia en el sentido de que si el sistema es gratuito y todo padre puede acceder a cualquier colegio o al colegio que le queda más cerca, depende de cómo sean los procesos de admisión, ¿cierto? En general estoy hablando. Entonces, la exigencia ya es social respecto al funcionamiento del sistema educativo y por lo tanto se genera mucha más presión sobre la calidad, no solamente de la escuela a la cual yo estoy enviando a mi hijo, sino de todo el sistema educativo, porque en realidad podría ir a cualquier colegio. Y esa es la lógica distinta y por eso esos sistemas educativos son de mayor excelencia y también de mayor igualdad en la calidad. Entonces, aquí hay que cambiar un poco el sistema. No es que los padres van a dejar de estar involucrados en la educación de sus hijos, al contrario. Lo que pasa es que no es la capacidad de pago la que permite o no acceder al establecimiento educacional.
Pero acá volvemos a la frase de hoy del ministro Eizaguirre, que dice, me encantaría que mi nieta fuera a una escuela pública. Pero eso va a tomar un tiempo. Acá va a haber tal vez una generación que va a vivir una transición compleja. Eso, ¿qué pasa con esta generación?
Bueno, por eso los cambios van a ser graduales, yo creo. Ya vivimos un cambio en nuestro sistema educativo en la otra dirección y ya sabemos cuáles son los resultados. Y yo creo que la sociedad no está contenta con eso. Entonces, ahora vienen un cambio de giro y va a haber una adaptación a eso, tal como va el otro sistema. Y bueno, y vamos a ir viendo cuáles son los beneficios de estos nuevos sistemas. Lo bueno es que no estamos cambiando el eje del sistema por razones teóricas, ¿sí? Estamos cambiando también por razones empíricas, o sea, existen sistemas educativos en el mundo que tienen estas características y son exitosos. Cuando se cambió antes la reforma que se produjo en los años 80 y después con el copago y todo esto, se estaba haciendo mucha teoría. No estábamos mirando ningún sistema educativo. En este momento sí estamos mirando, es algo que existe y es algo que es exitoso. Y por lo tanto, el éxito también de la reforma debe ser menos incierto.
Claudia, aquí hay una pregunta muy consistente respecto de del rol que tienen que jugar los profesores en esta nueva etapa. Y quiero saber, ¿cómo ves tú entonces, en la medida que aumenta evidentemente las posibilidades, los ingresos, cómo los profesores ahí van a poder también tener una mejor excelencia académica?
Sí, yo creo que parte de este proceso de reforma, como bien dije, tiene que ver con la carrera docente, tiene que ver con los profesores, y ellos, yo creo que son como el eje, la médula espinal, digamos, de este sistema educativo. Por lo tanto, sí están considerados proyectos de ley que apunten hacia mejorar la profesión, mejorar la situación en la cual están los docentes y reencantar la profesión docente, mejorar la educación de los docentes, o sea, la formación docente. Y por lo tanto, ellos van a tener ellos son parte fundamental de la reforma educativa. No solo eso, sino que también los que actualmente están llevando a cabo el proceso educativo, también viven en este sistema educativo que se ha fundamentado, digamos, en esta lógica de mercado, poniendo incentivos, etcétera. Cambiar la lógica del derecho también involucra a ellos, en el sentido de que ahora son todos el sistema, incluidos los profesores, que son la gran parte de ellos, los que están desafiados a ser parte de una educación más integrada socialmente, de una educación más integrada en términos también de habilidades. Entonces, yo creo que esta reforma apunta indirectamente, a lo mejor en estos primeros pasos, indirectamente a un desafío hacia mejorar efectivamente la profesión docente.
Claro, y el tema del lucro, para cerrar, porque sí, aquí tenemos un tema que es el fin del lucro en los colegios que reciben financiamiento del Estado. ¿De qué manera eso va a impactar en mejorar la calidad, dirías tú?
Bueno, hay varios estudios que indican que, y es lo lógico esperar, digamos, si yo tengo un establecimiento con fines de lucro, lo que pasa es que parte de los de las ganancias que se obtienen no son reinvertidas. ¿Ya? En fondo, tener colegios sin fines de lucro quiere decir que no que voy a ir a pérdidas, ¿sí? No que los colegios van a perder plata, sino que las ganancias que se generen se van a reinvertir en la educación de esos colegios, se van a reinvertir en infraestructura, mejorar a los profesores, ¿cierto? Y por lo tanto, es lógico pensar que si terminamos con el lucro en la educación, en el sentido que se reinviertan todos los recursos públicos en la educación, debería mejorar, al menos en términos de eso. Ahora, esto también es parte de la lógica del sistema que tenemos, en el sentido de que teníamos apertura, que cualquier privado se involucre en dar educación, y también eso es un cambio de entender de lógica del sistema educativo. Lo que queremos es un sistema educativo donde los proveedores de educación, independientes si son el Estado o son privados subvencionados, estén con un objetivo educacional y no monetario en la mente. Y eso, en el fondo, va a filtrar un poco, y van a quedar probablemente aquellos que tienen ese objetivo. Y bueno, vamos a ver cómo esto mejora la calidad, pero es lo que es esperable.
Claudia, se repite una pregunta entre varios tuiteros que señalan, claro, acá el modelo puede ser los países nórdicos, Finlandia, que son otras características de impuestos, de población, en fin. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con realidades más cercanas? Argentina es un ejemplo que se cita entre los tuiteros, que tiene educación superior como derecho y en los rankings de educación, claro, y en los rankings en educación, claro, Argentina no exhibe grandes rendimientos tampoco.
Sí, bueno, educación superior es como otro tema, pero en general hacer la comparación con los países nórdicos suena injusto hoy día, porque ellos son más ricos, ¿cierto? Etcétera. Sin embargo, yo siempre pienso, cuando uno mira los datos, uno dice, bueno, pero estos países ya hace muchos años que vienen con estas políticas. Entonces, no es que ahora estemos observando algo que hicieron ahora. Ahora estamos observando a políticas que implementaron a fines de los años 60, 70, cuando tenían un nivel de desarrollo muy similar al de Chile hoy. Entonces, no se trata de aspirar a lo imposible, se trata de generar cambios de políticas que puedan en muchos años más tener resultados. Y por eso se está planteando una reforma tributaria, es un cambio de eje, no significa que del 4 años nos vamos a convertir en un país nórdico, significa cambiar el eje y el objetivo de las políticas. Por supuesto que nosotros tenemos una institucionalidad muy distinta a la de Argentina, hemos pasado por un proceso muy diferente, tenemos otras políticas sociales, otro ordenamiento político institucional del Estado, y claro, tenemos que mirar el caso argentino para no cometer los mismos errores, pero también tenemos que pensar que estamos en un sistema totalmente distinto a lo que es los países de excelencia tienen. Así como está Argentina, el caso de Argentina, también hay otros países latinoamericanos que son de muy buena calidad de educación escolar y superior, al menos en los rankings internacionales, y tienen sistemas públicos y gratuitos. Ahora, no es ese el punto, no es el punto de la gratuidad, si la gratuidad es una característica de un sistema distinto. Son muchas otras las políticas, y en ese sentido, cambiar el eje del derecho no significa solo gratuidad, significa cambiar el sentido un poco de las políticas educativas que se están implementando en el sistema. Y por eso estas otras políticas, como el fin a la selección escolar, el fin al lucro, el fin al financiamiento compartido, la carrera profesional docente, nacional, además se ha planteado de manera nacional. Eso es avanzar, por ejemplo, en Bélgica, Holanda, que tienen sistemas mixtos de educación. Ellos tienen, claro, tienen un porcentaje significativo de niños en los colegios privados, pero todos los profesores, por ejemplo, son contratados por el Estado. Y todos los colegios son gratuitos. Entonces también ahí hay otro ejemplo de sistema educativo que funciona en lógica del derecho, que no necesariamente es todo estatal.
En lógica del derecho a la educación, ¿sí? Estamos hablando siempre.
Y entonces, claro, el derecho
social. Claro, y para cerrar, Claudia, porque la verdad es que ya estamos al toque. Dice, la educación inclusiva, pregunta Patricio Medina, ¿qué va a pasar con los niños con necesidades especiales?
Bueno, en esta etapa de la reforma entiendo que esto solo apunta a la educación general, entonces todavía no hay detalles de eso, pero ese es el ánimo al menos, ¿sí? Si estamos diciendo fin a la selección, en el fondo también estar los colegios preparados, establecimientos preparados gradualmente para poder tener este tipo de educación inclusiva. Eso significa que cuando yo tenga un niño con una necesidad educativa especial, también tenga los profesores, tenga la infraestructura preparada, etcétera. Es un proceso gradual, pero yo creo que el ánimo es ir hacia allá.
Y claro, y finalmente, porque también lo dicen muchos papás, dice, bueno, imagínense lo que significa hacer clase para en un curso con 40 niños con un cierto nivel, digamos, educacional hacia arriba. Si hay un conjunto de niños con habilidades y conductas heterogéneas, va a ser súper difícil cómo mantener la calidad y cómo obtener, dice, un aprendizaje de calidad, pregunta nuevamente Rosana Urrutia.
Bueno, es que ese es el desafío de la educación cuando tenemos integración. Y yo creo que eso mejora la calidad, eso exige más a los docentes, eso exige más pensar realmente qué está pasando dentro de la sala. En este momento eso no lo hemos ni tocado, y eso es finalmente lo más importante, pero eso solamente podemos pensar en eso cuando realmente tenemos un desafío ahí, y ese va a ser el desafío ahora.
Muy bien, pues Claudia Sangüesa, doctora en economía, profesora e investigadora del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales, una de las más citadas, dicen acá los expertos en materia de desigualdad, pobreza, los estudios que ha hecho Claudia. Muchísimas gracias por acompañarnos, Claudia.
Gracias, Claudia.
Muy bien.
Gracias a usted.
Chao. Porque las primeras horas son clave.